Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo con la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo. Comenzamos, como siempre, si tienen alguna sustitución por parte de algún grupo parlamentario.
Grupo Popular, Luz Reverón, sustituye a Poli Suárez.
El Grupo de Sí Podemos, Francisco Denis, sustituye a Manolo Marrero.
Gracias. Sí, comenzamos con el primer punto del día. A solicitud de algunos portavoces, me han solicitado que comencemos con la segunda comparecencia de previsiones del Gobierno ante el Brexit. A petición del Grupo Nacionalista Canario.
Disculpe un segundito. ¿Sí? Es claro, Fernando Enseña, que es miembro de esta comisión, está todavía en la de arriba. Entonces, claro, él va a llevar esta comparecencia. ¿Ah, ya terminó?
Sí, ya terminó. Sí, estaba arriba.
Ah, ¿tú estabas arriba? Ah, pues entonces nada. No, empieza de Guillermo, si no la llevo yo, da igual. Si no llega, lo hago yo. Venga.
Bueno, pues comenzamos con el representante del Grupo Nacionalista Canario, que es solicitante de la comparecencia por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, bienvenida, señora consejera, esta primera comparecencia en esta Cámara. Nuestro grupo ha solicitado la comparecencia, no es la primera vez que hablamos del Brexit. El Brexit ha pasado por muchos avatares, por muchas incertidumbres, pero ya el Brexit es una realidad. El 31 de enero se consumaba la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea y ahora hay un año por delante de periodo transitorio en el que se deberán establecer por parte de la Unión Europea y del Reino Unido las condiciones en las que se fijarán pues las relaciones entre ambas partes. Canarias ha sido tradicionalmente es una comunidad muy vinculada al Reino Unido por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas. Y usted decía en declaraciones en su reciente toma de posesión que en principio no pasaba nada. Y claro, no pasa nada a día de hoy, pero sí pasa porque tenemos un periodo que es un año pasa volando, para establecer esas condiciones. En Canarias la afectación afecta a las personas, a los residentes en el Reino Unido, a los estudiantes en el Reino Unido, por lo tanto a los permisos de trabajo, al tránsito de personas y bienes, y afecta a sectores productivos con mayor incidencia, al de la agricultura, al turismo, al sector de las importaciones, la conectividad, el sector de los transportes y otros sectores que, aunque parezca que no directamente no es tanto, pero también al sector de la vivienda en las islas, la sanidad de nuestros residentes en el Reino Unido. Por tanto, hasta ahora teníamos la incertidumbre de si había o no había Brexit, ahora tenemos la incertidumbre de cómo se va a culminar ese proceso del Brexit y cuáles van a ser esas condiciones. En la legislatura pasada, el Gobierno creó una comisión de análisis, de seguimiento y de estudio del fenómeno del Brexit. Este Gobierno se ha encontrado con algunos informes que venían de esa etapa, una comisión con agentes sociales y económicos de las islas, y fue la primera comisión que se creó de todas las comunidades autónomas. Y queríamos saber en qué medida se ha avanzado en esa línea. Se tuvieron reuniones en la Unión Europea al más alto nivel por parte de la anterior responsable de Economía, el señor Ortega. Los informes se remitieron al negociador de la Unión Europea, el señor Barnier, y llegados a este punto y ante la inminencia de esas negociaciones, queremos saber en qué estado está la situación, qué es lo que en qué ha avanzado el Gobierno de Canarias y cuál es la estrategia de cara a reclamar un régimen singular y un marco singular por las especificidades de Canarias ante la Unión Europea. Muchas gracias.
Damos paso a la exposición oral del Gobierno por un tiempo máximo de 10 minutos. Señora consejera.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Como efectivamente ha planteado usted en esta exposición inicial, ya tenemos el Brexit. Es una decisión que yo estoy convencida que todos los que estamos aquí lamentamos que el Reino Unido salga de la Unión Europea, que es una decisión que al final el alcance del impacto global que va a tener, tanto desde el punto de vista de la propia Unión Europea, para España y para Canarias, pues es difícil, ¿no?, medir el alcance total que va a tener. Tenemos el diagnóstico, ¿no?, sabemos la incidencia que tienen aquellos sectores que van a verse más afectados, pero compartimos con el resto de la Unión Europea y de España, pues, la incertidumbre de cuál van a ser los impactos finales, toda vez que queda todavía por terminar de negociar cuál va a ser el marco de las relaciones comerciales, que son fundamentales a la hora de terminar de definir cuáles van a ser esas relaciones de futuro entre el Reino Unido y España y Europa. Es verdad, yo he dicho que tenemos, que inmediatamente no pasa nada, porque efectivamente, y en esos términos se debe entender la afirmación, ¿no? Si inmediatamente no pasa nada a corto plazo, porque tenemos este año de transición en el que vamos a poder culminar y trabajar para que ese impacto que tenga el Brexit sea el menor posible en nuestra tierra. Yo creo que tenemos elementos que son positivos, que son fortalezas que tiene Canarias en este proceso y vinculado además a algunos de los sectores que puede tener un mayor impacto, que es las relaciones históricas que tiene esta tierra con el Reino Unido. Unas relaciones históricas que además con los años y con la entrada de la Unión Europea se han visto reforzadas por todas esas relaciones comerciales y por algo que nos une mucho al Reino Unido, que es esa preferencia, ¿no?, que tiene el turismo británico por nuestra tierra. Es una fortaleza y es verdad que al mismo tiempo es un sector de los que se pueden ver afectados por el Brexit. Se está trabajando y desde luego la consejera de Turismo está trabajando de una manera muy proactiva a la hora de mantener esa prevalencia, ¿no?, del turismo británico hacia Canarias y también para abrir, desde luego, nuevos nichos de mercado. Es verdad que el turismo no solamente se ve afectado por el Brexit, ¿no? Hay realidades estructurales que tienen que ver también por cómo le van a otros mercados con los que competimos. También eso tiene o puede tener una incidencia en el turismo y por eso las políticas que se llevan a cabo por parte de este Gobierno tienen en cuenta el Brexit, pero tienen en cuenta también todos esos factores coyunturales que en cada momento puedan afectar al sector que es el turismo. Insisto, por parte de la Consejería, tanto a través de las distintas ferias como también en las relaciones bilaterales que se mantienen, el turismo es una realidad que nos preocupa y que nos ocupa. Y además que estamos en un momento que hablamos de la ecologización de la economía y ante los últimos hechos que hemos vivido, como los cambios también en el modelo turístico que hemos vivido con Thomas Cook, en los que este Gobierno desde luego ha dado una gran respuesta y gracias a eso ese impacto inicial que se preveía y que saltaron todas las alarmas no ha sido tal en el ámbito del turismo, creo que también se nos abre una oportunidad a la hora de que la marca del turismo en Canarias se vincule a la sostenibilidad, porque cada vez más, y lo estamos viendo, como el hecho de volar, el hecho de la preocupación medioambiental que se vive en posibles mercados, ¿no?, de atracción para Canarias, pues tiene muy en cuenta y tenemos que aprovechar ese potencial y vincular el modelo de desarrollo turístico y de promoción turística a que esta tierra sea una tierra sostenible. Por lo tanto, hay dificultades, hay impacto, pero también creo que tenemos un sector maduro con un gran potencial y que nos puede permitir que esos posibles impactos pues se vean mitigados. De hecho, las estimaciones que tenemos por parte del Gobierno de Canarias es que ese posible impacto del Brexit en el turismo vamos a tener capacidad para afrontarlo. Hay elementos, aparte del impacto directo, esos impactos inducidos, que también hay que tener en cuenta con cómo va a ir la economía en el Reino Unido con la salida del Brexit, el cambio de valor de la libra y cómo eso puede afectar a las ganas de viajar por parte del turismo británico. Pero en la parte que nos toca como gobierno se está haciendo una labor proactiva a la hora de consolidar, fortalecer ese pilar de nuestra economía que es el turismo. E insisto, tiene que ser también este momento una oportunidad para que añadir nueva fortaleza a un sector que es clave para la economía. Otra fortaleza que lo he dicho cuando se me ha preguntado en los medios de comunicación y es seguramente pues la gran herramienta, el gran instrumento que tenemos a la hora de hacer valer nuestra singularidad es el propio reconocimiento que tenemos como RUP en el Tratado de la Unión Europea. Nos abre la posibilidad de establecer excepcionalidades dentro del derecho comunitario a la hora de mantener algo que es clave para el otro sector que se va a ver afectado por el Brexit, que es el sector de, fundamentalmente, del tomate y del pepino. Esa defensa, ¿no?, de las RUP y esa estrategia que también las RUP estamos llevando de cara a defender nuestra posición, nuestra singularidad y el mantenimiento de aquellas ayudas que son claves. También se está haciendo un trabajo, lo hemos visto en la última conferencia de presidente, esa declaración conjunta a la hora de poner en valor que, por encima de todo, las RUP tienen que seguir manteniendo el nivel de ayudas que necesitan y, en el caso de Canarias, desde luego vinculadas al sector del tomate y del pepino. El trabajo, preguntaba por el trabajo que estamos haciendo. Este Gobierno está usando todos los instrumentos de los que dispone en el ámbito de las relaciones con el Gobierno de España, que es muy consciente de somos su única región RUP y es muy consciente de cuáles son las necesidades que tiene Canarias para poder salir con éxito del Brexit. En la conferencia de la CARUE, ahí se ha defendido, se han entregado informes y, desde luego, contamos ahora también en Madrid con una aliada, que es la ministra de Administraciones Públicas, anterior consejera de este área, gran conocedora de esta realidad, que ha presentado y ha sido la que ha defendido el Brexit en este Parlamento anteriormente, y yo creo que también pues es una fortaleza que Canarias tiene en estos momentos a la hora de hacer valer cuáles son las estrategias que tenemos que llevar a cabo. Compartimos el diagnóstico, la próxima semana seguramente ya subiremos a la web el último informe sobre el impacto del Brexit. La anterior consejera, en el mes de agosto, activó un grupo de trabajo para que, coordinadamente con los distintas consejerías implicadas, poder hacer un seguimiento de las distintas acciones y de las acciones bilaterales que se están manteniendo con los distintos ministerios del Gobierno de España. Y yo lo que sí me gustaría es compartir una reflexión con los distintos grupos políticos que conforman este Parlamento. El diagnóstico lo compartimos, está ahí en los últimos informes que están publicados. Sabemos lo que Canarias se juega en estos momentos, sabemos también la pelea que tenemos que dar en el marco de la nueva financiación europea, y yo creo que en la legítima defensa que cada uno de los grupos políticos hace de los intereses de esta tierra, aquí tenemos que hacer también un frente común, porque si hay algo que es malo para la economía y para el desarrollo económico, son las incertidumbres, es la inseguridad jurídica y la inseguridad que se pueda generar desde el punto de vista económico, y que tenemos que lanzar todos los grupos políticos un mensaje de firmeza en la defensa de los intereses de Canarias, pero también de alianza a la hora de hacer un frente para garantizar que Canarias, como región ultraperiférica, con sus derechos y sus singularidades, pues mantenga todas aquellas ayudas que son necesarias para mantener la cohesión social y económica en nuestra tierra.
Gracias, señora consejera. Pasamos ahora a las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios no solicitantes de la comparecencia por un tiempo máximo de 3 minutos cada uno. El grupo mixto, como está ausente, pasamos a la agrupación socialista Gomera por un tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Bienvenida, al igual que a su equipo. Yo comparto plenamente su primera intervención. Creo que nos ha hecho un análisis bastante exhaustivo de la actualidad sobre el Brexit. Ya hemos hablado bastante hasta aquí, pero creo que seguiremos hablando por lo menos durante este año, hasta que se sepa exactamente cuál es ese acuerdo, pues seguiremos hablando al respecto. A mí me ha gustado su intervención porque no se ha limitado solo a su área, sino que también ha tocado los sectores de otras consejerías que inciden en nuestra economía, y yo creo que eso es un fiel reflejo de la forma de trabajar de este gobierno, que trabaja transversalmente, y creo que es la forma de hacerlo ante situaciones como esta. Es verdad que hasta que no sepamos exacto cuál es ese acuerdo con el que vamos a salir, tenemos un periodo de incertidumbre que también nos puede perjudicar. Pero creo que, y usted también lo dijo en su intervención, áreas como en la de turismo, la consejera estaba haciendo también un gran trabajo, sobre todo asegurando la conectividad y, por supuesto, aumentando esa promoción turística, que creemos que es esencial para atraer a los turistas. Y también tocó el tema del sector primario, algo que yo creo que es primordial. Hablábamos, por ejemplo, del cultivo del pepino en Canarias, que exporta la mayor parte de su producción precisamente al Reino Unido. Y, bueno, imagino que también la señora consejera de Agricultura en alguna de las comisiones nos pondrá también un poco más al tanto específicamente. Y yo creo que también es esencial la diversificación económica. No, realmente en Canarias pues no es efectiva una diversificación económica. De hecho, es muy complicado. De hecho, ese es uno de los puntos por los que somos reconocidos por Europa, precisamente por ser una región ultraperiférica. Pero creo que se puede hacer un buen trabajo transversal entre todas para fortalecer nuestra economía. Sabemos que se han realizado multitud de reuniones de coordinación interregional, y nos queda saber cuál es el planteamiento que tiene Canarias para hacer llegar al Estado y a Europa nuestras pretensiones para evitar que el Brexit provoque un mayor problema. Es verdad que nuestra condición RUP debe prevalecer ante, o debe ser uno de los argumentos que el Estado lleve a Bruselas. Y también me gustaría saber qué industrias o empresas canarias se encontrarán con dificultades porque tienen una relación estrecha con Gran Bretaña. Y si el gobierno en este sentido tiene previsto actuar de forma financiera pues para apoyar a estos sectores y evitar que luego esto repercuta pues en una pérdida de empleo y por lo tanto pérdida de poder adquisitivo de los canarios. Muchísimas gracias por su primera intervención, señora consejera.
Muchas gracias. Pasamos ahora al turno de Sí Podemos Canarias por un tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. También le damos la bienvenida a la señora consejera Esperemos que el trabajo sea fructífero para todos nosotros. Bueno, vamos a ver, yo creo que la cuestión del Brexit, la salida de Gran Bretaña, del Reino Unido, esto ya no nos coge por sorpresa. Afortunadamente, desde la legislatura pasada, el gobierno anterior ya inició una serie de trabajos, ¿no?, para, digamos, ponernos en situación al respecto, ¿verdad? Y yo creo que lo que menos, lo que no podemos caer es en una especie de alarmismo sobre esta situación, sino simplemente, con toda la tranquilidad y el tiempo que hemos tenido y que vamos a tener un año más de negociación, digamos esto, ¿no? Saber cuáles son las cuestiones que a nosotros nos interesan, ¿verdad? En este proceso negociador, en principio ya hay una posibilidad de que un miembro del Gobierno canario, una miembro del Gobierno canario, esté a través de la oficina Proesca en todas las negociaciones que se van a hacer con el Reino Unido, y eso es importante. Luego, en este escenario de incertidumbre, yo creo que ya hemos trabajado en el sentido de ir reduciéndola, irlas concretando. A mí me parece que, por ejemplo, a nosotros lo que nos interesa es seguir escarbando en el artículo 349 de la Unión Europea, ¿verdad?, y exigir nuestras singularidades, exigir que, por ejemplo, se nos respete la posibilidad de nosotros negociar en tanto que RUP con países terceros. Entonces aquí tenemos un problema, que yo lo pongo sobre la mesa, el asunto de los aranceles. Es decir, si el Reino Unido nos va a establecer aranceles, y si nosotros vamos a establecer aranceles también, ¿no?, digamos, de cara a las exportaciones o a las importaciones. Explico, una cuestión que tenemos que tener en cuenta. No solamente el problema del tomate, ¿sabes qué se ha dicho? El problema del turismo, por ejemplo, respecto al turismo, en la Comisión de Turismo de este Parlamento hemos convenido ya, más o menos, y es de consenso que, porque el año pasado, incluso con toda la incertidumbre del Brexit, el turismo británico no se resintió. De hecho, por ejemplo, yo tengo datos del sur de Tenerife en el que el turismo británico aumenta un 5,5%. ¿Me explico? Y hay zonas donde se ha aumentado. Hemos convenido en que quizás preocuparía más el enfriamiento de la economía alemana. Por lo tanto, ese es un problema que tenemos ahí. No es tanto el turismo. Tenemos el tema del tomate y el pepino, pero también tenemos otro problema, que es el tema de la papa. Y a veces nosotros, la pobre papa, no sé por qué, siempre nos olvidamos cuando es el sustento básico de nuestra alimentación. Los canarios importamos de Reino Unido 7,5 millones de papas de semilla. Y entonces eso es fundamental para garantizar el consumo nuestro. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos también otra cuestión que tenemos que negociar, ¿no? Luego también a mí me preocupa la situación de los 25.000 canarios que viven allá. Aquí hay 27.000 ingleses residiendo. Y me parece que a mí lo mínimo que se despacha es que el mismo trato que nuestra gente tiene allá deberán tener esta gente aquí. Por lo tanto, creo que el gobierno está ellos haciendo su labor. Es un camino que ya venimos recorriendo también desde el gobierno anterior. Y me parece que es necesario tener un consenso y los objetivos claros, que me parece que ya por otro lado los tenemos más o menos claros y definidos. Ahora depende de la negociación. Gracias.
Muchas gracias. Pasamos ahora al turno de Nueva Canarias, por un tiempo máximo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoría. Bienvenida, señora consejera, a usted y a todo su equipo. Tratábamos el otro día en la Comisión de Turismo también pues la repercusión que puede tener el Brexit en ese área. Yo voy a intentar no centrarme mucho hoy en esta cuestión, pero evidentemente que quizás es donde mayor impacto, mayor preocupación de entrada nos suscita un poco a todos. No olvidemos que son más de 5 millones de turistas británicos los que llegan a nuestra tierra. Es el principal mercado turístico a nivel mundial con Canarias, y evidentemente no es una cuestión para estar absolutamente relajado. Pero me consta de que ya en esa materia hay planes. Yo creo que en este instante hay dos aspectos que son fundamentales en el proceso de negociación. El primero, hay una certeza absoluta, ya no estamos si finalmente se van o no se van, se van. Ya ese panorama está absolutamente despejado y yo creo que es un escenario, ya yo quiero verlo desde un punto de vista positivo. Me hubiera gustado que se quedaran, pero ante la incertidumbre, saber ya a qué atenernos. Se van los británicos. A partir de ahí, es bueno que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, decía el otro día también, que es una buena noticia, y era una de las razones por la que Nueva Canarias apoyó la configuración de un nuevo gobierno a nivel estatal, porque veníamos planteando que si se daba esta circunstancia, la del Brexit, de manera definitiva, sería bueno que nos pillara con un gobierno estatal en plenas funciones. Por tanto, yo creo que ese es un aspecto también relevante. Pero digo que a partir de ahora se abre un escenario que, aunque nos hemos puesto manos a la obra, no ahora, sino ya hace algún tiempo en Canarias, y entiendo que a nivel estatal también, pero seguimos todavía en una etapa de incertidumbre. Porque no sabemos, si escuchamos al señor Boris Johnson, quizás tendríamos que empezar a preocuparnos un poco más si va a ser una salida pacífica, negociada, o va a ser una salida pues bastante disruptiva. Y evidentemente, en función de un escenario u otro, las medidas serán unas o serán otras. Eso en primer lugar. Me tranquiliza el que haya una ministra canaria que además conoce esa cuestión de primera mano, que en la última etapa de consejera le tocó también lidiar con esta cuestión, y me consta su sensibilidad y creo que es relevante. Y digo esto porque lo que sí que creo que es fundamental, hablemos de turismo, hablemos del sector primario, fundamentalmente tomate y pepino, pero yo creo que sí es fundamental que hagamos valer la condición RUP en esta negociación. Y lo digo con claridad, es decir, tenemos que ser capaces, desde el Gobierno de Canarias, de establecer una doble agenda. Una, donde vamos con el conjunto del Estado, no creando ninguna fisura, pero teniendo claro que si hay momentos determinados en los que determinadas cuestiones no van a ser posibles en la relación España-Reino Unido, evidentemente, a partir de ese instante, hay que abrir una nueva vía donde hagamos valer la condición de RUP. Esto no es solo para mantener derechos, sino en circunstancias como la que tenemos, diferenciarnos del resto del Estado español, porque somos diferentes del resto del Estado español, reconocidos además pues dentro del propio Tratado de la Unión Europea, y en ese sentido pues buscar las singularidades que a Canarias, ojalá que al resto del Estado español, pero si no es así, Canarias pueda tener. Y una última cuestión, señora consejera. Todos hablamos del turismo, porque creo que es lo más relevante, el sector primario, tomate y pepino de manera fundamental, pero afecta a otras cuestiones. Pero me gustaría saber, desde el área más de otros sectores, industria, etcétera, qué sectores o subsectores de la economía canaria pueden verse más afectados que normalmente no terminamos de identificar.
Gracias. Pasamos ahora al turno del Partido Popular por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera, y bienvenida en nombre del Partido Popular a esta comisión. Pero permítame que le diga, señora Mañez, tenemos que estar unidos, eso ya nadie lo niega. Pero decir que el Gobierno de España, que el Partido Socialista o que el señor Pedro Sánchez es un aliado o es sensible con Canarias hoy, me parece una quimera. Y se lo digo porque ayer en el Senado, una propuesta del Partido Popular de crear una comisión de estudio Brexit Canarias y en especial cómo afecta a la economía de Canarias fue rechazada por el Partido Socialista. Y no nos conformamos, por lo menos el Partido Popular, con el premio de consolación que nos dieron de meterlo en otra comisión. Señora Mañez, hoy volvemos a hablar en este Parlamento de los efectos del Brexit con la economía de Canarias y no es para menos. Porque según distintos informes, el 10% de la economía de Canarias, más o menos, pues se va a ver afectada directa o indirectamente por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y claro que va a afectar al sector turismo, porque el Reino Unido es nuestro principal mercado, el 33%, 5 millones de turistas. Y ya le advertimos hace 15 días a la consejera de Turismo que un simple resfriado en el mercado del Reino Unido supone una gripe en el turismo de Canarias. Pero que lo que necesitábamos no eran buenas palabras, sino un plan estratégico para afrontar el Brexit, y no seguir haciendo lo mismo. Y claro que también va a afectar a nuestro sector agrícola, no solo porque el 49% de las exportaciones de tomate o el 57% de las exportaciones de pepino, porque es uno de nuestros principales mercados. Pero la salida del Reino Unido de la Unión Europea no solo afecta a los movimientos de personas o los movimientos de bienes y mercancías, también va a afectar a los movimientos de capital, y eso va a ir muy unido a la situación de la libra, su posible devaluación o no. Y permítame poner dos ejemplos. Las inversiones directas. Canarias recibió el año pasado 30 millones de euros de inversiones directas. El tercer país de la Unión Europea que más invirtió fue el Reino Unido. O las pensiones. En Canarias viven 25.000 pensionistas. O el 25.000 británicos, el 80% pensionistas que cobran sus pensiones en libra y que vamos a ver cómo afecta a nuestra balanza de capital esa posible devaluación. Pero toda crisis se afronta, y si se afronta con inteligencia, capacidad y con un plan estratégico, se puede convertir en una oportunidad. Y este Gobierno de Canarias va tarde, pero todavía tiene tiempo. Y le voy a poner dos ejemplos de dos cuestiones que creo que son importantes. Se establece que un tercio de las empresas que están en el Reino Unido van a salir del Reino Unido a consecuencia del Brexit. Y yo pongo sobre la mesa que tenemos un REF, que es lo más parecido a un paraíso fiscal legal en la Unión Europea, para atraer a esas empresas. Y por eso presentamos dos enmiendas a los presupuestos de la comunidad autónoma que nos fueron rechazadas,
para vender nuestro régimen económico y fiscal en el Reino Unido. Y la segunda, lo ponían ayer la Cámara de Comercio de Tenerife, la devolución o el sector del comercio. Una ventaja que podemos tener con las devoluciones del IGI en las compras. Y ya termino, señora presidenta, que no podemos rechazar 5 millones de consumidores. Pero, señora consejera, usted no es ni la consejera de Turismo ni es la consejera de Agricultura, es la consejera de Economía y Empleo. Y yo lo que estoy esperando es cuál es la estrategia de su consejería, porque no nos basta con buenas palabras y buenos deseos. Tiene que usted que poner, y espero que la segunda intervención lo ponga sobre la mesa, cuál es su estrategia. No nos hable del turismo y de la agricultura, que para eso tenemos otros consejeros. Gracias.
Gracias. Pasamos ahora al turno del Grupo Socialista Canario, por tiempo de 3 minutos.
Sí, gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora consejera, y bienvenido también a su equipo y a las nuevas incorporaciones al mismo. Señor Enseñá, el Gobierno de España ya articuló un sistema de coordinación interministerial y con las administraciones territoriales de información y trabajo sobre el Brexit, a través de la Comisión Interministerial para el Seguimiento de la Retirada del Reino Unido de la Unión Europea de los Grupos de Trabajo Dependientes. Y las comunidades autónomas fueron consultadas a través de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea y se creó un sistema de coordinación interadministrativo mediante puntos focales para facilitar los flujos de información. Y, señor Enseñá, acaba de nombrar 3 sectores económicos. Es que yo, la verdad, que cuando usted dice que eso no tiene que ser parte de esta comisión, yo, la verdad, que hayan comisiones y consejerías que lo lleven de forma expresa, no quita lo que ya apuntó el compañero diputado de la agrupación socialista de La Gomera, de que estamos en un gobierno transversal, y es así. Por eso, lo que ha expuesto la señora consejera coincide con los objetivos fundamentales que estableció el Gobierno de España, es decir, preservar los intereses de los ciudadanos españoles y británicos que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de la retirada y preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos de Canarias dirigidos a facilitar el tránsito hacia la nueva situación derivada de la consideración de Reino Unido de tercer estado. Pero está claro que Canarias se encamina hacia una Europa que está desdibujada hacia adentro y hacia afuera. Y desdibujada desde su proyecto colectivo, porque la salida del Reino Unido, la política monetaria y la política exterior tendrán un tratamiento en este tema de transición. El Brexit es el elemento más relevante de esta situación, pero no debemos olvidar los indicadores en el marco económico e integral europeo y global. Para conocer e interpretar la realidad y formular las estrategias y acciones, debemos contrastar y analizar los datos que determinan el comportamiento de los agentes económicos, que se esperan que sean racional, y combinarlo con valores de juicios, evaluaciones de naturaleza ética, política y práctica. Así, partiendo del único hecho que en principio es incuestionable, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con acuerdo, periodo transitorio, hay que determinar cuál será nuestra relación con el Reino Unido. Con esta situación es factible anticipar que se dejará escasas energías y capital político a la tarea que no sea la de construir una Unión Europea sin el Reino Unido, pues pasará a ser un tercer país. Se han puesto de manifiestos en la Comisión indicadores y datos que atisban un comportamiento del mercado británico respecto desde Canarias, que ahora tendrá una dimensión distinta y que se irá configurando en este periodo transitorio que podrá alargarse hasta un término de 3 años. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos ahora de nuevo al representante del Grupo Nacionalista Canario, solicitante de la comparecencia por un tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, usted terminaba la intervención y me recordó a la intervención de nuestro grupo parlamentario, mía, en el pleno pasado con la anterior consejera, en la que nosotros demandábamos firmeza al Gobierno de Canarias frente al Gobierno de España y le solicitábamos que había que buscar complicidades y alianzas. Por eso me recordó mucho sus palabras, a las palabras empleadas por nosotros en ese pleno. Hay asuntos importantísimos. Está la financiación, la futura financiación tras la salida de la Unión Europea. Está cómo va a quedar el sector agrícola, ahora mismo que ahora mismo está preparando la campaña del año que viene y no sabe, señor, el sector tomatero es casi un 50% de la exportación al Reino Unido. El pepino sobrepasa, es un 57%. Y ahora mismo no sabe si al convertirse el Reino Unido en tercer país van a tener o no esas ayudas al transporte, importantísimo para la supervivencia de nuestro sector primario. Los posibles aranceles, el turismo. El turismo va a depender de cómo se va a comportar la libra. Es verdad que el Reino Unido tenemos 5 millones, es nuestro principal mercado emisor y, por lo tanto, es un turismo muy fiel, pero que ya veremos cómo se comporta la libra y lo que van a ser capaces, incluso viajando a Canarias, el gasto que puedan hacer en destino. Y hay una cuestión que nos preocupa muchísimo y es la conectividad de Canarias. Iberia es un holding, el grupo IAG, un holding hispano-británico, y de cómo se decante la nacionalidad de Iberia va a depender que Iberia se considere una línea aérea extranjera y por lo tanto eso sea tenga unas condiciones, me atrevo a decir que dramáticas, para la conectividad de las islas, sobre todo después de la absorción de Air Europa por Iberia. Entonces, aquí se pueden perder las libertades del aire y las políticas de cielos abiertos, y eso puede ser muy dramático. Yo le pregunto a este gobierno si tiene un plan B para eso, porque eso se está discutiendo, y si tiene un plan B para eso. Esto va a requerir mucha negociación, mucho diálogo y mucho entendimiento, pero nosotros presentamos, nuestro senador Fernando Clavijo presentó esa solicitud de una comisión específica, porque Canarias es la autonomía más afectada por el fenómeno del Brexit, una comisión especial de estudio para la evaluación y seguimiento del fenómeno. Y, como decía, fue rechazada por el Grupo Socialista en el Senado. Es verdad que se comprometieron a reactivar la ponencia que en su momento se había creado en la Comisión Mixta para la Unión Europea, y que en esa ponencia se haga un análisis específico. Bueno, es lo menor. Gracias a que nosotros pusimos sobre la mesa esto en el Senado, no hemos obtenido lo que creíamos que era lo más razonable, pero bueno, va a haber esa oportunidad en esa ponencia. Porque lo que hay que definir es un marco claro de relaciones entre Europa y el Reino Unido, pero sobre todo en Canarias como región ultraperiférica. Es verdad que tenemos la garantía de las RUP. El 349 del Tratado de la Unión permite modular todas las políticas de acuerdo a nuestra condición de región ultraperiférica. En este caso, somos la única región ultraperiférica también de España. Pero usted sabe que, a pesar de eso, Canarias siempre tiene que estar batallando las cosas y tiene siempre que estar explicando. Y a Canarias le cuesta mucho conseguir que realmente esas políticas se modulen de acuerdo a esas singularidades territoriales y geográficas. Y la conferencia, la 24 conferencia de presidentes de la RUP, que fue este mismo la semana pasada en San Martín, solo acudió un viceconsejero y dos directores generales. A nosotros nos parece que la coyuntura quizás requería un mayor peso en la representación de Canarias en esa conferencia de presidentes. Porque aquí lo que hace falta es liderazgo. Liderazgo desde Canarias para reclamar al Gobierno de España y liderazgo desde España para reclamar, para negociar en la Unión Europea. Y hasta ahora eso no lo hemos visto. No lo hemos visto porque, a pesar de que Canarias es la región, es la tierra más afectada, cuando en noviembre del 18 se negociaba y España tenía que apoyar el acuerdo pactado, pues solo escuchamos al señor Sánchez reclamar y hablar de Gibraltar. Y nada escuchamos de Canarias. Finalmente, ese acuerdo se apoyó y en el Real Decreto de marzo del 19, del 1 de marzo del 19, en el que se adoptan medidas de contingencia, pues no hay ni una sola mención a Canarias en ese Real Decreto, ni una sola. Entonces, tenemos serias dudas de que esto sea una cuestión, digamos, de Estado, porque Canarias necesita planes de contingencia específicos. Y le hemos escuchado a usted hablar de que se iba a abrir una oficina en Londres. Efectivamente, es una medida positiva, una medida que va a facilitar las relaciones comerciales. Pero donde se cocinan estos acuerdos, donde se cocinan estas condiciones es en la Unión Europea. Y, por lo tanto, hay que liderar esto en la Unión Europea. Y hablaba usted de la Carué. Yo a lo mejor me equivoco, pero la última referencia que tengo de la Carué, de la reunión de la Carué, es en enero del 19. Es decir, y acudió el anterior consejero. Yo, quizá usted me puede, yo estoy equivocada, pero la información que hay desde el Ministerio, esa es la única referencia. La última fue en enero del 19. No tengo ninguna otra referencia nueva. Sería positivo que hubiera posterior, pero no la conocemos. Por lo tanto, señora consejera, el asunto ya está ahí, como decíamos. El tiempo, ya tenemos el contador corriendo este año, y hay sectores que pueden verse muy, muy perjudicados por un mal acuerdo con la Unión en el que no se tenga en cuenta las singularidades de Canarias. Por lo tanto, lo que nosotros seguimos reclamando es un marco especial para Canarias, dadas nuestras singularidades, nuestra condición de región ultraperiférica. Y, finalmente, usted hablaba de la ecologización de la economía. Y también se han hablado de tasas y de impuestos verdes. También estimamos que esto tiene que tratarse con la mayor de las cautelas. Solo hemos tenido un anuncio, veremos cómo se va desarrollando esto, pero ante las perspectivas de la economía, el enfrinamiento de la economía global de Europa, el Brexit, la posible afección a la financiación, la pérdida de financiación y las posibles consecuencias que pueda tener para nuestros sectores importantes como el turismo, la agricultura, el sector de las importaciones, hablar de nuevas figuras impositivas o nuevas tasas, pues tiene que hacerse con la máxima cautela, aunque se hable de ello poniendo la bandera, efectivamente, de lo verde. Señora consejera, queremos que nos aclare un poco más. Sabemos que Canarias tiene que defender un marco especial y esperamos que de este Gobierno y del Gobierno de España que así sea, que así lo defiendan en el marco de la Unión Europea. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos ahora de nuevo al turno del Gobierno, donde contestará a las cuestiones pertinentes formuladas por los anteriores grupos de gobierno por un tiempo máximo de 10 minutos.
Muchísimas gracias, presidenta. Voy a empezar por lo del liderazgo, porque yo creo que si hay un gobierno que ha demostrado liderazgo en muy poco tiempo es precisamente este gobierno de Canarias. Y ponía un ejemplo, que es la crisis de Thomas Cook. Aquí saltaron todas las alarmas, parecía, bueno, pues que la afección, y desde luego por el impacto, ¿no?, que esa crisis iba a tener en el turismo, y gracias a una acción decidida del presidente de Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, con el Gobierno de España, pues aquí vemos cuáles han sido los resultados finales, ¿no? Ya casi ni nos acordamos de aquellos titulares de lo que iba a suponer la crisis de Thomas Cook. Eso es liderazgo, cuando ante una crisis se buscan y se articulan inmediatamente soluciones para evitar ese impacto. Por lo tanto, yo creo que, o lo hemos visto ayer, ¿no?, ante una realidad que tenemos, la crisis, la llegada de pateras a nuestras islas, cómo el presidente del Gobierno articula inmediatamente una cumbre para buscar y poner nuestra realidad, nuestra singularidad, la defensa de Canarias y nuestras necesidades frente al Gobierno de España. Por lo tanto, liderazgo, yo creo que en este poquito tiempo este Gobierno y este presidente ha dado muestras de sobra y además así se lo reconoce el conjunto de la ciudadanía. Y la ecologización de la economía a mí me parece que es algo trascendental y donde nos jugamos el futuro de esta tierra, en muchos sentidos, en muchos sentidos. Y vuelvo al tema del turismo porque la realidad es que cada vez más tenemos un turismo concienciado con la sostenibilidad, con la realidad medioambiental y que ya no le basta simplemente un turismo de sol y playa con unos paisajes fantásticos y maravillosos, sino que pide, exige y demanda que donde va a dirigir sus vacaciones sea un territorio que de verdad apueste por el medio ambiente y apueste por la sostenibilidad. Por lo tanto, aquí tenemos una oportunidad de que Canarias, dentro de su marca como producto turístico, tenga ese modelo sostenible en todos los ámbitos. Es una gran apuesta, es economía, porque ahí también se pueden generar nuevas oportunidades de empleo y, por lo tanto, este Gobierno está dispuesto a liderar el proceso de transición ecológica y que esa transición ecológica sea justa. Y me sorprende que me digan a la consejera de Economía que hablar de turismo, que representa el 35% del PIB y el 40% del empleo, no es hablar de economía. Entonces, una cosa es que tengamos áreas sectoriales, desde luego consejerías sectoriales, que abordan de forma especializada la materia, y otra cosa es que la consejera de Economía no pueda hablar del sector que representa la mayor parte del PIB en nuestra tierra. Claro que hablo de turismo y claro que hablo de economía, de industria y de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la actividad económica de nuestra tierra. Y porque el papel de esta consejería, cuando hablamos del Brexit, es precisamente coordinar conjuntamente con la Dirección General también de Asuntos Europeos, que tiene un papel muy importante en todo este ámbito, todas las acciones del Gobierno, conjuntamente con las distintas áreas, porque aunque haya negociaciones, conversaciones bilaterales, la coordinación está en el ámbito de esta consejería. Por lo tanto, desde ese papel de quien coordina y recoge toda esa información, es como le habla esta consejera. Sí que hubo una reunión de la CARU en septiembre de 2019, en la que ya asistió pues la anterior consejera Carolina Darias, y que, bueno, pues ahí hizo una defensa de todas aquellas singularidades que Canarias, conectividad. Es que yo creo que el diagnóstico lo compartimos, es decir, sabemos cuáles son aquellos sectores y las personas, que tampoco nos vamos a olvidar del impacto en la vida de muchas personas que supone la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Decía yo también antes, y además lo quiero incidir, es que hacer política de algo que me parece que es trascendental para Canarias, ¿no?, como es la defensa que tenemos que hacer, y por eso pedía complicidades, ¿no? Y si así acabó su intervención, pues yo creo que hay temas en lo que es importante y estratégico para Canarias, donde nos juzgamos el presente y el futuro de nuestra tierra, ahí tiene que haber complicidades siempre, más allá del debate político, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, es importante la unidad y las complicidades, porque a su vez, bueno, pues todos tenemos representantes en otros ámbitos y Parlamento Europeo. Tenemos que sumar estrategias a la hora de hacer efectiva esa defensa. Y que nadie dude que este Gobierno va a defender la singularidad de Canarias, los derechos conseguidos y el uso con fuerza y contundencia que nos da nuestro reconocimiento diferencial en el Tratado de la Unión Europea. Yo creo que es una herramienta que nos dota de una fortaleza con respecto, es verdad que somos un territorio que más afectado por nuestra dependencia al exterior con respecto al territorio peninsular, pero también es verdad, como aquí se ha dicho, que tenemos un instrumento que nadie puede cuestionar, porque es tratado fundacional, que nadie puede cuestionar, que es el reconocimiento de nuestra singularidad en el tratado. Y ante eso, a este gobierno, que es verdad que las negociaciones son España, Unión Europea, pero tenemos nuestra presencia, nuestra conexión con el gobierno de España a la hora de hacer efectiva esa defensa, y no nos va a temblar, desde luego, porque somos conscientes de lo que se juega Canarias a la hora de defender esa singularidad y defender todas las alternativas y estrategias posibles, excepcionalidades que nos admite el tratado a la hora de mantener esas ayudas que son claves para el sector primario, en este caso el tomate y el pepino, así como otras estrategias. Se puso en marcha el grupo de trabajo. Yo lo he vuelto a activar, el grupo de trabajo con el que estaremos vigilantes a lo largo de este año. Van a ser muy duras, nos queda un año, desde luego, de dureza en la negociación tanto de la Unión Europea con el Reino Unido como de España dentro de la Unión Europea para hacer valer nuestros hechos diferenciales, y también por parte del Gobierno de Canarias para poner sobre la mesa pues esos elementos que son fundamentales para la menor afección posible a los sectores clave y estratégicos para Canarias. Y la oficina a la que usted le quita importancia, pues tener una oficina en Londres que sirva de apoyo para las empresas que quieran realizar actividades, que nos permita ser también un pie para traer nuevas inversiones para Canarias y para apoyar, acompañar, asesorar a las empresas canarias que tienen relaciones con el Reino Unido. A mí me parece, desde luego, que ha sido una gran iniciativa de la anterior consejera. Ya estamos ultimando la persona que va a estar ahí dinamizando y trabajando. Y yo insisto, les pido que vayamos de la mano, que Canarias se juega mucho durante este año, y que vayamos de la mano porque hay cuestiones en las que la política debe estar en un segundo plano y lo primero, los intereses de Canarias. En ese trabajo conjunto, en ese tender la mano para afrontar el reto compartido que tenemos, van a encontrar siempre a este Gobierno. Gracias.
Gracias, señora consejera. Concluimos con...
Por contradicho. Tarda nada.
Entiendo que me está solicitando un minuto por contradicho por el artículo 85 y se tiene que limitar únicamente a los datos que por los que ha sido contradicha por la señora consejera, y ella le contestará también en un turno de un minuto como máximo.
Sí, señora consejera, usted ha dicho que yo le he restado importancia a la oficina. Yo he dicho específicamente que bienvenida sea, que era una buena noticia la oficina, pero que donde se van a cocinar las cosas es en Europa, y donde hay que estar haciendo la política es en Europa. Yo nos hemos quedado, la verdad, igual que hemos llegado, porque entendemos que no nos ha contestado a nada. A lo mejor vamos a tener que pedirle la comparecencia,
por favor,
al señor Román Rodríguez, al vicepresidente. Muchas
gracias. Tiene el turno la señora consejera por tiempo de un minuto.
Bueno, pues si vamos de contradicho a contradicho, igual no acabamos la comisión nunca. Bueno, yo con todos mis respetos, señoría, yo creo que poner en valor la oficina que se ha puesto en marcha, que es una buena iniciativa, y compararlo con la estrategia que hay que llevar, es que nadie lo duda, y además lo he afirmado, si es que este Gobierno va a trabajar intensamente en el seno, como ya lo está haciendo desde las regiones ultraperiféricas también, porque ahí tenemos una fortaleza a la hora de presentar una acción común en el seno de la Unión Europea, sabiendo que quien negocia es el Gobierno de España con Europa, pero desde los instrumentos que tenemos en Canarias vamos a defender, como estamos haciendo, los intereses de Canarias.
Gracias, señora consejera. Concluimos así con el primer orden del día. Pasamos al segundo tema del orden del día, que es comparecencia de la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo sobre las acciones para el reconocimiento de las competencias adquiridas en la experiencia laboral a petición del Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista Canario, solicitante de la comparecencia por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días, señora consejera. Bienvenida a usted y a su equipo y mucha suerte en esta nueva responsabilidad que le ha tocado ejercer. En estos últimos años, ya entrando de lleno en el tema que nos ocupa, hemos podido constatar cómo los requerimientos de la sociedad actual en la que estamos viviendo está obligando tanto a las autoridades públicas como a las autoridades privadas a cuestionarse las formas en las que tradicionalmente las personas llevaban a cabo sus itinerarios académicos, su inserción laboral y su desarrollo profesional. En la actualidad, el desarrollo y la promoción de las personas no siempre se produce de forma lineal y ascendente, como estábamos acostumbrados, sino que lo habitual es que las trayectorias de los trabajadores sean en espiral, que no siempre dispongan de una formación suficiente y que en muchas ocasiones demanden actualización profesional. El cambio radical que se ha venido sucediendo en el mundo del trabajo lleva consigo que el desarrollo económico de las sociedades actuales dependan cada vez más del aprendizaje que las personas realizan a lo largo de su vida, lo que lleva a cambios estructurales que conecte el aprendizaje directamente con el entorno laboral. El desarrollo profesional debe ser una opción estratégica si la sociedad quiere avanzar en un entorno global cada vez más competitivo, como todos sabemos. La rapidez de los cambios tecnológicos y la tendencia a dar más responsabilidad a los trabajadores hace que se tienda a descuidar cuestiones relativas a su formación. Muchos de esos trabajadores no han podido aprovechar las posibilidades que ofrece el sistema y han ido adquiriendo su competencia profesional en el propio puesto de trabajo, a través de la práctica, de la experiencia profesional y de vías no formales de formación. Son trabajadores que tienen competencias, pero no la acreditación oficial de las mismas. Esta falta de acreditación puede llegar a convertirse en un obstáculo para las personas, dificultando su integración laboral, la promoción profesional y el reconocimiento social. Todas estas circunstancias propician la baja autoestima, lo que suele traducirse en una falta de motivación de los mismos para asumir la cultura del aprendizaje permanente, que actualmente está considerado como una de las señas de identidad de la sociedad de la información y uno de los requerimientos más importantes del desarrollo y de la economía sostenible. Hasta aquí esta primera intervención, a la espera de sus explicaciones. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias. Damos paso a la exposición oral del Gobierno por un tiempo de 10 minutos. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señorías, este Gobierno se ha fijado el compromiso compartido por todas las fuerzas que componen este pacto de no dejar a ninguna persona atrás. Y en este ámbito que nos ocupa, lo que estamos diciendo es que tenemos y estamos trabajando para reducir esas desigualdades cronificadas en nuestra tierra, por mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, por reducir la brecha de género y, por supuesto, por generar nuevas oportunidades de empleo para todas las personas. Y todo ello alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, avanzar en un desarrollo económico sostenible e inclusivo que promueva el empleo digno. Esta consejería entendemos que tiene una gran responsabilidad, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, que unir economía, conocimiento y empleo, yo sé que a lo mejor me estoy colocando demasiado el foco al decirlo, pero entiendo que tenemos una gran responsabilidad a la hora de ser un motor que nos permita alcanzar ese crecimiento económico inteligente, basado en el conocimiento y en la innovación, que sea sostenible, que avance en la economía circular, en la economía azul, en la economía verde, y un crecimiento que sea inclusivo, que nos permita ir reduciendo esas desigualdades. En definitiva, poner la economía y el conocimiento al servicio de las personas en nuestra tierra para generar nuevas oportunidades. Los cambios sociales que estamos viviendo en este mercado de laboral cada vez más complejo, el avance de las innovaciones tecnológicas, estamos inmersos en el reto de la digitalización y también el reto que supone la ecologización de la economía va a suponer que tengamos nuevas oportunidades de crecimiento económico, nuevas oportunidades a la hora de generar empleo, pero también nos supone desafíos importantes, ya que muchas de las competencias que a lo mejor tenemos hoy no van a servir para los empleos de mañana, e incluso las competencias nuevas se pueden quedar obsoletas en muy poco tiempo. Por lo tanto, la formación se va a convertir, ya lo es, pero todavía mucho más, en un eje fundamental a la hora de garantizar esa cohesión social. Tenemos que avanzar desde el ámbito de los servicios públicos de empleo en convertirnos en unos facilitadores de las personas trabajadoras en estas transiciones que se van a producir dentro del mercado laboral, tanto de las personas empleadas como de las personas desempleadas. Nos va a requerir un acompañamiento permanente de las personas trabajadoras para que hagan frente y para que ese potencial pueda ser desarrollado con la mayor calidad a lo largo de toda la vida. Tenemos derecho todas las personas a tener esa formación a lo largo de toda nuestra vida que nos permita adquirir competencias, que nos permita mejorarlas, que nos permita mejorar nuestras oportunidades de empleo, que nos permita empoderarnos a través de la cualificación, insisto, en este mundo de transiciones, de rapidez a la hora de tener que mejorar y cambiar a veces las competencias, la formación se convierte en un eje fundamental. En este contexto, pues la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas es uno de esos instrumentos que ya viene desarrollándose desde el año 2010 y que permite que las personas puedan acreditar esas competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o a través de experiencias no formales de educación y que pueda adquirir un título, una acreditación que le permita mejorar y garantizar pues su participación en el mercado laboral. A lo largo del año 2019 se llevaron dos convocatorias y más de 1.000 personas provenientes de distintas familias profesionales han podido obtener esa acreditación, esa certificación que les garantiza su inserción o su permanencia, ¿no? Porque a veces es su permanencia lo que está en juego porque no tiene acreditada la formación que se requiere, ya que la normativa exige contar con esa acreditación. Y esperamos que este año, además, que ya a lo largo de este mes sacaremos la primera convocatoria, podamos incrementar el número de personas que puedan obtener esa acreditación y esa cualificación a través de este sistema de evaluación de las competencias. Algunos datos de la convocatoria de 2019 que nos parece significativos y que reflejan muy bien lo que significa esta acreditación. La media de edad de los participantes en las convocatorias rondan en torno a los 40 años. Vemos que son personas que ya tienen un bagaje, que ya tienen una experiencia laboral. Lo que necesitan es acreditarlas, ¿no?, para poder continuar. Y hay una clarísima segregación por sexo en las distintas familias profesionales. Yo creo que a nadie se nos escapa que si estamos hablando, por ejemplo, de acreditación en el servicio de control de plagas, pues mayoritariamente son hombres los que se acreditan, o en socorrismo acuático, aunque también es llamativo, ¿no?, que todavía pocas mujeres estén llegando, ¿no?, a esa cualificación, o transporte sanitario, ¿no? El 90% son hombres, en cambio, cuando nos vamos a aquellas familias profesionales como cocina, peluquería, estética, atención sociosanitaria o cuidado de mayores, pues la mayoría son mujeres, lo que también nos lleva a reflexionar sobre esta segregación del mercado laboral, porque es verdad que las salidas profesionales no siempre son las mismas ni están igual de remuneradas, en un ámbito que en otro, a la hora de romper esa dinámica y que determinadas salidas profesionales, ¿verdad?, que son acreditaciones, que tienes que haber trabajado previamente para poder acreditarlas, pero que como formación de acceso al mercado laboral, pues tenemos que llegar a romper esa segregación para encontrar más mujeres también en esas familias profesionales. No me voy a extender en el procedimiento de cómo funciona, pues yo creo que sabemos el sistema de acreditación, cómo se desarrolla, cómo son los procesos, y sí destacar, bueno, los criterios son objetivos a la hora de seleccionar por qué unas categorías profesionales, pues siempre se prima aquellas que por una normativa exige tenerse esa cualificación para poder trabajar, aquellas que tienen que ver con nuestros sectores de actividad, como el turismo, la hostelería, y después también se tienen en cuenta aquellas cualificaciones profesionales que están dentro de un centro integrado de formación profesional. La formación para este Gobierno y para esta Consejería es clave, es una estrategia que vamos a impulsar. Este año se acaba la estrategia de activación para el empleo y estamos trabajando en una nueva estrategia para los próximos años en la que tanto la ecologización de la economía, la transición ecológica de la economía con esos nuevos nichos de mercado que se van a generar, podamos adaptar nuestra formación a esas transiciones que cada vez van a ser más importantes en el mercado laboral y que requieren de nuestra propia capacidad como administración de dar una respuesta lo más inmediata posible a esos cambios que demandan las empresas para poder avanzar en un empleo de calidad, un empleo digno y, desde luego, el mejor apoyo a nuestros trabajadores y trabajadoras. Y todo ello desde el diálogo social, que para este Gobierno es clave. En el mes de noviembre se firmó el convenio de cualificaciones profesionales entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través del Servicio Canario de Empleo y los sindicatos y las patronales más representativas, con el que, bueno, pues este convenio regula la acreditación de la experiencia laboral o enseñanza no reglada a los trabajadores sin titulación. En este proceso, el diálogo social, el ir de la mano con sindicatos, patronales, es clave para dar la mejor respuesta a nuestros trabajadores y trabajadoras. La formación mejora la competitividad, con empleo de calidad, con apoyo a los trabajadores, se mejora la productividad y no por la devaluación salarial, que es lo que hemos visto en los últimos años. Muchas gracias, señorías.
Gracias. Comenzamos ahora con el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios no solicitantes. Comenzamos con el grupo de Agrupación Socialista Gomera por un tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo quiero comenzar pues felicitando a la proponente de esta iniciativa, que creo que es muy importante, un tema muy interesante. Un tema del que quizás se debería hablar mucho más. Bueno, también he de reconocer que he oído, bueno, y he escuchado y leído pues intervenciones de la anterior consejera del área de empleo, doña Cristina Valido, y siempre defendiendo también este tema, algo que me parece que es muy esencial. Es verdad que muchas veces cuando vemos las ofertas de empleo se exige pues ciertas titulaciones o tener cierta formación profesional y muchas veces esos demandantes de empleo no la tienen. Es verdad que yo creo que esto ha venido también marcado por el propio mercado laboral, porque yo recuerdo cuando estudiaba en la EGB hace ya unos cuantos años, que muchos de mis compañeros, cuando acababan pues la enseñanza obligatoria, pues se iban a sectores que estaban demandando mano de empleo, como era tanto el sector de la construcción como el sector servicios. Y incluso muchos, antes de terminar la propia educación o enseñanza obligatoria, dejaban de estudiar para formar parte también ahí de ese núcleo. ¿Ahora qué pasa? Pues que esta gente se ha quedado, no tiene esa formación o esa titulación, si tienen la experiencia. Y me preocupa especialmente un sector de la población, y son los mayores de 45 años, que cuando se quedan sin empleo, luego les cuesta muchísimo más conseguir uno. Y pienso que poder acreditar esa experiencia y adecuarla a una especie de titulación me parece algo esencial. Sin embargo, yo creo que este procedimiento no está lo suficientemente extendido su aplicación en todas las islas y sobre todo en aquellas, las islas no capitalinas. A pesar de que se da difusión pues desde agentes económicos, sociales, profesionales y administraciones públicas, pues debemos ser un poco más insistentes pues en potenciar las ventajas que tiene este procedimiento para que la mayor parte de la población activa pues tenga esa herramienta a mano. Y nos gustaría también que, bueno, es una, desde nuestro grupo, reivindicación, que en vez de ser una convocatoria anual, pues que este procedimiento estuviera a disposición de cualquier interesado, pues por ejemplo, a través de un portal web o la sede electrónica, todo el tiempo, de forma que pueda llegar a más gente. Y simplemente una última cuestión, señora consejera, preguntarle que cómo pueden ayudar de una forma más activa a difundir esta herramienta, pues los ayuntamientos y los cabildos, que creo que en las islas no capitalinas es esencial el papel que pueden ejercer ambos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos ahora al turno del Grupo Nueva Canarias por un tiempo máximo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, bueno, me ha parecido muy interesante la reflexión que ha hecho, ese análisis sobre la segregación, porque creo que cualquier oportunidad es buena para que reflexionemos un poco sobre las estructuras laborales, porque como evidentemente decía, no es una cuestión aséptica, ¿no? Si simplemente se tratara de, bueno, pues estas cosas podrían interesar más a la población femenina o masculina, que ya de por sí eso tiene su sesgo, bien, pero es que la realidad que hay detrás de eso finalmente está también muy relacionada con lo que se cobra, ¿no? Y por tanto afecta de manera especial. Yo creo que es un análisis interesante incluso en este tipo de cuestiones. Dos elementos esenciales sobre este tema. Yo creo que esta es una de esos aspectos en los que uno a veces se siente contento, ¿no? Porque dice, estamos siempre con el discurso de que tenemos que ser capaces de adaptarnos a los nuevos tiempos, las nuevas realidades. Esta era una realidad que hace 30, 40 años quizás era muy residual, pero que hoy en día muy importante. Sobre todo cuando hemos vivido épocas de mucha bonanza económica que ha detraído del ámbito formativo o ha robado incluso, por decirlo de alguna forma más drástica para que se entienda, del ámbito formativo a muchos de nuestros jóvenes, y no solo en épocas muy recientes. Esto lleva pasando en Canarias durante muchísimo tiempo. Y por tanto, gente que no tuvo la formación reglada en su momento, pero que esa experiencia laboral pueden acreditarla, son magníficos profesionales, algunos de ellos excelentes profesionales, pero que carecen de esa titulación. Cuando trabajan no tiene problema, el problema es una vez que pierden el trabajo y en algunas empresas se les solicita esa acreditación. Yo creo que fue un paso adelante importante, pero dos cuestiones. La primera, nosotros hace 2 años aproximadamente traíamos a este Parlamento un problema que estábamos teniendo en los ayuntamientos. Cuando generábamos las bolsas de empleo para ocupar determinadas plazas, no hablamos de funcionarios, ni siquiera de personal laboral fijo, sino bolsas de empleo para temas puntuales, cuando presentaban los certificados de profesionalidad desde función pública del Gobierno de Canarias, se rechazaba. Se anulaban las bases estableciendo que esa certificación no era válida para acceder a un puesto temporal en el ámbito público. Entendíamos que era un error importante, porque, como reitero una vez más, no estamos hablando del acceso a la función pública, ni siquiera al personal laboral fijo. Segundo, porque es la propia administración pública la que promueve el que la gente saque estos certificados de profesionalidad, eso sí, para sector privado. Yo como administración pública lo promuevo, usted se lo saca, pero para que trabaje en la empresa de aquel. En mi empresa no, ¿no? En la empresa de todos no. Y creo que era una cuestión que habíamos trasladado, que era importante resolver. No sé si a día de hoy está resuelto, me surge la duda, y porque creo que le daría mucho más valor precisamente a este tema. Y una segunda cuestión. Siendo muy partidario de esta medida, y creo que ha quedado claro a lo largo de mi intervención, creo que en ocasiones adolecemos de la siguiente fase. Aprovechemos que en ocasiones estas personas que no tienen formación reglada acceden a obtener un título por esta vía, pero aprovechemos también para una vez que en ese instante seamos capaces de ofertarle otros procesos de formación para que sigan perfeccionando, mejorando, recualificándose sobre esa actividad profesional, no necesariamente en cursos muy concretos, pero sí en cursos específicos dirigidos a estos sectores profesionales. Y una última cuestión, tenemos que seguir trabajando y viendo, y vuelvo al principio de mi intervención, cómo nos adecuamos a los nuevos tiempos, porque hoy en día la realidad es que aunque usted certifique mediante un título que pueda acreditar de esta manera, a partir de los 45 años la realidad es que no sirve de nada. En el mercado no sirve en ocasiones con más de 45 años ni con un título universitario para acceder a muchas empresas, ni le cuento este tema. Por tanto, también hay una labor de pedagogía, de trabajar desde la consejería con el sector privado para que seamos capaces de aprovechar ese capital de experiencia y de conocimiento en detrimento en ocasiones de pensar siempre que las nuevas generaciones, a las que también hay que abrirle las puertas, pero nunca en detrimento de estas personas que tienen mucha experiencia. Gracias.
Gracias. Pasamos ahora al turno del Partido Popular por un tiempo máximo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, para el Partido Popular, evidentemente, lo principal es potenciar lo que es el capital humano y su empleabilidad. Y eso, con estos certificados, creo que se ayuda a ello. Además, debemos, evidentemente, tener que mejorar esas capacidades y esas competencias profesionales y que van a dar respuesta a ese mercado laboral y a esa demanda del mercado laboral, tanto de las personas desempleadas como de sus trabajadores. Yo coincido en varios puntos que se han hablado aquí, evidentemente las personas mayores de 45, que son las que tienen la experiencia laboral en muchos casos para poder optar a estos certificados, bueno, son las personas que luego tienen más dificultad a la hora de encontrar un trabajo. Llevan muchos años trabajando en un área donde al final, por A o por B, pueden ser despedidas o cesadas de su puesto de trabajo, quieren volver a entrar en el mercado laboral en lo que han hecho toda la vida y no pueden. Bueno, pues esto les ayuda, evidentemente. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo, a día de hoy, tenemos más de 200.000 desempleados en Canarias. De los 200.000 desempleados en Canarias, estamos hablando que el 88% nada más que tienen los estudios primarios. Estamos hablando de un 35% nada más que estudios primarios y un 53%, 54% con estudios secundarios. El 80% nada más que tienen los estudios obligatorios. Y, por lo tanto, no tienen ningún tipo de formación específica. Y esas personas que quieren entrar en el mercado laboral, ya sea bien entre la empresa privada, evidentemente, que es la mayoritaria, o la empresa pública, a través de los PFAE, que hacen, por ejemplo, numerosos y proyectos de empleo, que hacen numerosos ayuntamientos, que la mayoría de los PFAE sí son luego acreditados por el Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales, bueno, pueden encontrar esa vía para poder alcanzar luego una estabilidad y un empleo cualificado gracias a ello. Cierto es, luego podemos hablar del seguimiento que se hace a través de las administraciones públicas, de si eso se ha conseguido o no se ha conseguido, porque eso siempre ha sido un hándicap, el decir, oiga, al final se consigue o no se consigue, pero bueno, por lo menos tenemos ese paso y esa medida para decir que bueno, pues que se le da una certificación que le reconoce esa experiencia laboral. Creo que también, no solamente las personas mayores de 45, con los datos que hemos dado, sino también hay que hacerlo también con los discapacitados, personas con algún tipo de discapacidad, que en muchos casos también debe fortalecerse o debe reforzarse esas acciones también formativas y de obtención de certificados de profesional hacia esos colectivos. Tenemos también un problema con la gente joven. el absentismo escolar, y ahí tiene mucho que decir la Consejería de Educación, es también otro de los problemas que tenemos hoy en día en Canarias, y eso debe ser reforzado de alguna manera. Si se van a incorporar en el mercado laboral, bueno, pues esto es una vía también para poder reconocerles una profesión. Pero desde luego tenemos que intentar también a esa gente joven, y voy concluyendo, señora presidenta, intentar, bueno, pues que no salgan de ese sistema educativo y se formen, que sería la vía más rápida. Entiendo, señora consejera, que hay que trabajar mucho en ese sentido. Tenemos unos datos de desempleo bastante altos. Esto puede ayudar y debemos desde la Administración Pública pues hacer también ese seguimiento para que no solamente darle esas cualificaciones, sino también que consigan luego puestos de trabajo en las cualificaciones que consigan. Gracias.
Muchas gracias. Pasamos ahora al último turno, el Grupo Nacionalista Canario, por un tiempo de 3 minutos.
Sí. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bien, como os he dicho ya, esta es una práctica habitual desde el año 2010, por tanto, más de una década, certificando competencias, habilidades, conocimiento a trabajadores, en ocasiones expertos, grandes maestros de su profesión, pero que no tienen un solo documento que avale su camino profesional y las garantías del conocimiento, como digo, que tienen. Por tanto, esta certificación se ha convertido en la última década en una enorme y buena herramienta para que estas personas acudan al mercado de trabajo y puedan ser tenidas en cuenta con un aval de una institución pública como el Servicio Canario de Empleo, que reconoce esas habilidades y esas competencias. Pero dicho eso, lo que me gustaría sería escuchar en su segunda intervención es novedades, porque hemos hablado mucho aquí, pero esta es una práctica, como digo, de una década, que ha llevado a miles de personas a certificar y a tener su documento. Yo he conocido muchas de ellas y en los últimos tiempos, hablando del sesgo de género, mujeres certificándose en construcción. Algunas que además, a través de las redes, como anécdota, presumen de haber sido alguna de las primeras mujeres que se han certificado en construcción. Pero vuelvo a la novedad. ¿Qué novedad plantea la consejera para los próximos años? ¿Es seguir igual, introducir algún tipo de variación? Me preocupan dos cosas: una evaluación de el nivel de incorporación al mercado laboral de las personas a las que se les ha certificado en los últimos años, tener un porcentaje que no sé si usted lo tiene o si podremos tenerlo en el futuro, a través de esa evaluación que yo creo que después de 10 años ya toca, y para ver la verdadera utilidad de manera práctica, si después las empresas reconocen esa certificación. Me gustaría saber también, dentro de esas novedades, si se plantea alguna campaña que prestigie este certificado. Hablamos de prestigiar la FP para las personas que acuden al mercado a competir con personas con una formación superior. ¿Por qué no habrá que prestigiar aún más estos certificados de profesionalidad para que ofrezcan garantías? Y, como he dicho, saber cómo las empresas se han comportado y qué nivel de inserción laboral hay. También, si hay algún tipo de planteamiento para evitar problemas como los que ha planteado el señor Luis Campos, cuando las propias administraciones no valoran o no tienen en cuenta, administraciones públicas, estos certificados de profesionalidad. Y, para terminar, en un futuro, en una futura comparecencia, nos gustaría también ver si a través de esos certificados de profesionalidad estamos trabajando en el cambio del futuro del trabajo, porque muchas de las profesiones que seguimos certificando ya no van a ofrecer empleo. Hay otras profesiones. Sería interesante ver la innovación en ese sentido en materia de preparación y a nuestros desempleados para trabajos del futuro, porque seguir formando y acreditando profesiones en las que no hay oferta es un poco frustrante para el mismo desempleado, que cree que una vez que se le ha certificado lo va a tener más fácil. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos ahora al representante del Grupo Socialista Canario, solicitante de la comparecencia, por un tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Precisamente, como han comentado los que me han precedido en el uso de la palabra, es nuestro propio sistema productivo el que resalta, señora consejera, la importancia del reconocimiento de las competencias profesionales existentes en los trabajadores y en la necesidad de un apoyo permanente a su actualización. En España, más del 60% de la población activa no cuenta con una certificación oficial de sus competencias profesionales, problema al que la mayoría de países han intentado ir dándole respuesta mediante el reconocimiento de todas esas competencias de cada persona, aquellas que hayan ido adquiriendo a través de la experiencia profesional o del aprendizaje no formal e informal. Las instituciones europeas ya recomendaban a los Estados miembros implantar sistemas de validación del aprendizaje. En España, este sistema está regulado por el Real Decreto 1224/2009, que determina el procedimiento mediante el que se permite a las personas que participen en el proceso obtener una cualificación completa o parcial en función de su experiencia profesional. En Canarias, el Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales, en colaboración con distintos organismos y con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, han venido desarrollando desde 2010, como comentaba la portavoz de Coalición Canaria, varias ediciones de acreditación, configurándose a lo largo de todos estos procedimientos una metodología y sistemas propios, adaptados a la realidad del archipiélago. Muchos han sido los debates, los congresos y las publicaciones realizadas sobre los procesos de certificación, porque son varios los aspectos que pueden analizarse en el contexto de la evaluación y reconocimiento de la experiencia. Evaluar, acreditar y reconocer el saber profesional de una persona no es solo una técnica, es sobre todo un proceso de construcción social en el que la concertación y el acuerdo son esenciales. Cuando se impulsan este tipo de procedimientos desconocidos para mucha gente, resulta importante, sobre todo, señora consejera, garantizar un modelo que cuide los detalles y los protocolos de actuación. Me refiero a intentar no enterrar en la burocracia al interesado, sino dar respuesta a planteamientos de preguntas tan sencillas como ¿a dónde debo dirigirme para conseguir la información? ¿Cómo y cuándo puedo iniciar el proceso? ¿Qué valor tiene la acreditación que pueda obtener? Es importante pararse en estos aspectos para lograr hacernos entender. Y ya finalizo porque pensaba plantearle una serie de cuestiones que usted se ha adelantado y me ha contestado muy puntualmente. O sea que muchas gracias y espero sus explicaciones para terminar.
Muchas gracias. Ahora el turno del Gobierno. La señora consejera contestará las preguntas y observaciones formuladas por un tiempo máximo de 10 minutos.
Muchísimas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias a todas sus señorías por las aportaciones, por las reflexiones, que todo lo que se hace con ánimo proactivo, desde luego, ayuda a sumar y ayuda a que afrontemos los retos importantes que tenemos en Canarias en materia de empleo, de calidad del empleo y en materia de formación, que a mí me parece de lo más estratégico de cara a garantizar la cohesión social y la productividad en nuestra tierra, desde la óptica que he dicho, ¿no? La importancia que va a tener cada vez más las transiciones en el mercado laboral vinculado a todos estos cambios de la digitalización de la economía, de la transición ecológica, y ahí este Gobierno está trabajando una estrategia donde este elemento va a ser primordial. Con respecto a las islas no capitalinas, ¿no? Lo que se está haciendo es potenciarlo a través de los centros de FP en las islas no capitalinas y lo que comentaba antes su señoría de los ayuntamientos, cabildos, a través de los consejos insulares de formación y empleo, donde están representados cabildos, ayuntamientos, agentes sociales y económicos, pues es un ámbito para trabajarlo desde ahí. Se ha planteado lo de los certificados que no son reconocidos por la Administración. Sabemos que es normativa estatal, ¿no? Y que ahí se han iniciado un poco los trabajos para que se produzca este reconocimiento. Y como decía antes, que jugamos con una ventaja que tenemos a una ministra, en este caso que es la ministra de Administración Territorial y Función Pública, con lo cual pues hay que hacer ese trabajo con el Ministerio para que se cambie esa normativa que permita ese reconocimiento en la Administración de estos certificados. El señor portavoz del Partido Popular daba los datos y ese es uno de los problemas estructurales que tenemos en Canarias. El 86,7%, me pareció que el 80, es más, el 86,7% no tiene más allá de la educación obligatoria y el 20,8% tenemos de abandono escolar temprano, ¿no? Entonces, si este dato lo unimos a lo que decía yo antes del proceso de transformación del mercado laboral vinculado a estos procesos, evidentemente que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esta población pueda adaptarse en estas transiciones del mercado laboral y capacitarlos y orientarlos hacia las nuevas oportunidades de empleo que se pueden generar en economía verde, economía azul y economía circular, que están en desarrollo y que hacia ahí tenemos que orientar nuestra estrategia. Tenemos un proyecto piloto con educación para trabajar con jóvenes que han abandonado la educación de forma temprana. Por lo tanto, ya estamos en ese primer paso. Insisto, es proyecto piloto porque queremos evaluar, medir un poco los resultados para afinar y poder ampliarlo más en este trabajo que además que entendemos que hay que seguir profundizando en la doble estrategia desde Consejería de Educación y, en este caso, el ámbito del empleo, porque ahí tenemos que ir de la mano. Hemos hecho un gran esfuerzo con un presupuesto de 54 millones de euros destinados a formación y con respecto a las novedades que planteaba la señora Valido, es verdad que yo he centrado mi comparecencia en lo que se me ha solicitado, que es el reconocimiento de las competencias adquiridas en la experiencia laboral y por eso es de lo que he hablado, ¿no? No he abordado otras cuestiones que tienen que ver con las políticas de formación para el empleo. Claro, vale. Entonces, novedades en esto, como su nombre indica, si son acreditaciones de experiencia laboral, la persona tiene que haber trabajado en eso primero para luego acreditárselo, ¿no? O haberlo obtenido por la vía no formal, caso de las cuidadoras, ¿no? Cuando se hizo un esfuerzo muy importante para incorporar a todas esas mujeres que habían cuidado toda la vida y se las acreditaba para que pudiesen acceder formalmente a un empleo. Por lo tanto, no se puede acreditar si no tienes la experiencia laboral previa, ¿no? Que tenemos mucha gente así, la gente que ha abandonado, mucha gente joven que abandonó en su momento los estudios para insertarse en el mercado laboral. Vinculado a la economía verde y a la economía azul, pues en la acreditación de las nuevas competencias, ¿no? Hemos incorporado la gestión y coordinación en protección civil y emergencia, prevención de incendios y mantenimiento y también extinción de incendios y salvamento, ¿no? Cuestiones también vinculadas a la economía verde, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Sabemos que hay mucha gente que ha trabajado muchísimos años en muchos ámbitos que tienen que ver con el medio ambiente, pero que no cuentan con esa acreditación y van a poder acreditar esa experiencia y certificar y obtener una acreditación que les permita pues mantener, porque a veces no es insertarse, es mantener el puesto de trabajo. Insisto que estamos elaborando la nueva estrategia 2020, lo sabe la señora diputada, ¿no?, que finalizaba este año la estrategia para la activación para el empleo, y estamos trabajando en la nueva estrategia en la que abordaremos y estamos abordando todo este tipo de elementos que tienen que ver, insisto, la formación. Para mí me parece que es lo más estratégico, y una formación capaz de dar una respuesta ágil a estos procesos de transformación cambiante en lo que la adquisición de competencias, como decía al principio, competencias nuevas se nos van a quedar obsoletas en muy poco tiempo, y eso va a requerir, desde luego, un mayor esfuerzo y una mayor agilidad y un mayor acompañamiento de las personas a lo largo de toda su trayectoria de empleo o, en el caso del desempleo. Tenemos ahora mismo un estudio para abordar también todos esos nuevos nichos de empleo vinculados al sector portuario. Tenemos ahí un ámbito que es fundamental. Y, bueno, insisto, estamos trabajando la estrategia para 2020 y los próximos dos años. Y a partir de ahí, pues, ya estaremos en disposición de presentar ese modelo que entendemos y en el que queremos introducir cuestiones que tienen que ver también con una mayor cercanía a los territorios y a las distintas realidades, como comentaba el compañero diputado de la Asociación Socialista Gomera, ¿no?, haciendo valer ese hecho diferencial que tenemos en las islas no capitalinas, pues queremos que esa estrategia esté muy pegada a las realidades, a las dinámicas socioeconómicas de cada isla, pero también a los potenciales, ¿no?, hacia dónde se puede generar actividad económica, vinculado también al reto que supone la despoblación, el envejecimiento de la población en algunos territorios, en algunas islas, y dentro de algunas islas en algunos municipios donde el impacto es mayor, y en esa línea de vinculado a la ecologización de la economía, siempre como horizonte de este gobierno, en el que estoy convencida que tenemos un gran potencial de crecimiento en el medio largo plazo, ¿verdad?, que son procesos que de un día para otro no se van a poder implementar, pero que tenemos que sentar las bases, y la formación y la orientación para el empleo tienen que ir de la mano de la política económica, de hacia dónde orientemos nuestros objetivos de desarrollo económico en Canarias. Así que, sin más, muchísimas gracias a sus señorías por las aportaciones, las reflexiones y por darle la importancia que tiene a la formación del capital humano, de nuestros trabajadores y trabajadoras, porque son la clave para el bienestar, la cohesión social y para la productividad en nuestra tierra. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Antes de levantar la sesión, le deseo suerte y éxito en la nueva etapa, que el éxito será de Canarias también. Se levanta la sesión.